Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Lucero espiritual, lucero espiritual.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es el LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos de un tema, continuando con nuestra serie de programas de música. Hoy hablaremos del vallenato. Y para ello, pues, hemos traído a la mesa de trabajo grandes aficionados de este género, como lo son el profesor Cobos. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué nos trae para hoy?
Bueno, muy buenos días, Diego, para usted, para la profesora Luzelena. Quisiera empezar con un saludo vallenato, así un cordial saludo para mi compadre, Diego, para mi comadre, Luzelena. Esto que es muy utilizado en las canciones vallenatas, que mandan saludos a diestra y siniestra, y pues eso les quiero hablar hoy. Algunas reflexiones en torno al vallenato. Voy a hablarles si el vallenato puede ser considerado un género, más que un género musical, un género literario. Y voy a contarles pues algunas anécdotas, experiencias de vida, historias de vida acerca del vallenato. Recuerden que pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeuere. Y antes de que se me olvide, un saludo cordial también para mi compadre Rodrigo, para mi compadre Sebastián Ruiz, para mi compadre Sebastián Ríos, que es el director del programa, para todos. Un saludo vallenato para todos. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luzelena, usted que también gusta mucho de esta música, ¿qué nos trae para hoy?
Cordial saludo a los ciberoyentes, cordial saludo Diego, profesor Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy voy a hablar algunas particularidades del vallenato y especialmente de dos artistas representativos del género, Juancho Polo Valencia y Máximo Jiménez. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahorita escuchemos lo que nos envía, el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas desde el norte de la fría Bogotá.
Bienvenidos a una nueva emisión del CLE Cultural, una hora dedicada a temas de la cultura nacional e internacional. En las voces de mis colegas Elena Di Giordi, Sebastián Cobos, Diego Velázquez y quien les habla, José Rodrigo Huertas. En el control maestro, don Nelson Duarte. Hoy les hablaré de dos grandes juglares vallenatos, Alejandro Durán Díaz y Carlos Huertas Gómez. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través de la aplicación Casa Huere pueden agendar su cita diferenciada voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español.
Bueno, y como ya mis compañeros saludaron al señor Nelson y al director Sebastián Ríos, pues démosle paso a esta parranda que comienza de esta manera. Continuamos con el programa.
Lucero espiritual, lucero espiritual, eres más alto que el hombre. Yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CLEECultural.
Bueno, y volvemos a Celere Cultural aquí para que nos caliente un poco en esta mañana tan fría que está haciendo en Bogotá.
¡Sírvase un ron!
Mucha lluvia. No, no, esto es académico, maestra. Aquí no se puede con ron. Aquí solamente con el sentimiento. No, maestra Luz Elena, empiece usted.
No, lo decía porque esta música se acompaña precisamente con ron. No, pues, no lo hago. Sigo las directrices del género. La conformación histórica del vallenato es semejante a muchos de los estilos musicales urbanos y populares del Caribe y de América Latina. Especialmente el vallenato absorbe de tradición, o digamos que tiene una influencia importante de tradiciones marginales africanas en estilos nuevos. También es importante recalcar que el vallenato se adapta o se vincula a las pautas de rituales o a contextos en nuestra circunstancia y nuestro contexto colombiano, a aspectos cristianos, especialmente festivos. Digamos, de alguna forma, de ahí está vinculado el término la parranda. La parranda vallenata de alguna manera tiene su origen en canciones asociadas a celebraciones religiosas sincréticas, pertenecientes a la tradición festiva del ciclo católico, especialmente de la Pascua de Navidad y la Cuaresma. Esta noción, por ejemplo, de parranda, este concepto, se usa en el Caribe y en algunos, especialmente en América Latina y en España, y digamos que está vinculada a cantantes e instrumentalistas que en época de Pascua y Navidad van a de casa en casa ofreciendo sus cantos y su baile a cambio de bebida y comida. Es decir, un roncito se enredaba por ahí. Yo quiero hablar dos cosas importantes también del vallenato que menciona Edberto Bermúdez en un texto que se llama ¿Qué es el vallenato? Especialmente como datos importantes de los instrumentos que se implican en este género, que es el acordeón y la guaracha. Voy a hablar solamente de los dos. La primera mención, dice Edberto, documentada del acordeón en la costa atlántica colombiana, especialmente en Santa Marta, fue en 1869, probablemente alude al uso entre marineros, por esa época. Algunos años más tarde, en 1876, en Valledupar se menciona la existencia de al menos un armonio, así como otros instrumentos musicales no especificados. Este instrumento posee el mismo principio sonoro del acordeón y otros similares como la dulzaina y la corsetina, bandoneón, que aparecen anunciados por comerciantes de Mompós en la década de 1870. Los tres instrumentos, el acordeón, la corsetina y el bandoneón, eran ya conocidos en la costa atlántica en 1893. Este mismo año el acordeón aparece en Río Hacha, junto con la guaracha y un tambor cónico percutido con las manos, constituyendo el conjunto musical que proporcionaba la música de la cumbiamba. Y ya para cerrar, ya voy a cerrar mi intervención, quería hablarles acerca de la guaracha, especialmente, bueno, ustedes saben que también lo compone, digamos, está la caja, ¿no? Pero digamos acá la guaracha, carrasca o charrasca de la música colombiana, su instrumento de origen africano, y los especialistas concuerdan en que no hay documentación que pueda vincular este tipo de instrumentos con tradiciones musicales indígenas del Caribe y de la América del Sur. Las calabazas, cañas o varas metálicas dentadas de frotación reciben diferentes nombres: guayo, guira, guiro, rayo, grajé, reco, reco, en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Brasil. En la costa atlántica colombiana y en Venezuela se le llama guaracha y en Panamá guachará. Bueno, digamos que acá estos instrumentos son importantes en el género vallenato y con la caja, ¿no? Pero después puedo hablar un poquitico de ese instrumento también.
Muchas gracias, maestra. Muy ilustrativo su comentario. Profesor Cobos, cuéntenos sus experiencias con esos vallenatos que lo hacían trasnochar en su juventud.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo quisiera empezando a hacer unas precisiones del vallenato. Hablar del origen del vallenato es complejo, como lo hemos venido hablando en los otros géneros, de que no se puede decir que el vallenato nació y en tal día, tal fecha, no, sino que fue algo que se fue dando, ¿no? Fue algo que se fue suscitando. Podríamos hablar de esos inicios del vallenato, como mencionábamos en programas pasados, de música marginal, ¿sí? Siempre fue algo de música de negros mezclada con música indígena de Colombia, ¿cierto? Y a la hora de hablar de instrumentos, la profesora Lucena mencionaba el acordeón, y hay muchos mitos sobre el acordeón. Por ejemplo, dicen que era un barco que venía cargado de acordeones, que encalló en una costa colombiana, y como que alguien cogió el acordeón y se fue regando el acordeón por toda Colombia. Y que ese barco inicialmente iba para Argentina, pero encalló en Colombia, y bueno, ese es como el mito que hay. Entonces, no, primera idea, no se podemos hablar de un origen específico del vallenato como tal. Segunda idea, el acordeón apareció después, o sea, el nombre vallenato después, era algo que se venía dando, esos cantos se venían dando hace tiempo, décadas atrás, antes del acordeón, venía ya esos cantos, que servían más como juglares, ¿sí? Eran más de los juglares que iban a dar noticias de pueblo en pueblo, y las daban cantadas, ¿cierto? Y aquí lo que me llama la atención es que el papel del juglar, ese es el auténtico vallenato, pues digamos original o sus orígenes datan ahí, que las noticias se dan cantadas, y ahí es cuando empieza a darse el acordeón. Entonces, una tercera idea es que eran juglares que daban noticias cantadas, y estas noticias después se convirtieron ya en canciones. Curiosamente, con esto de la marginalidad, el vallenato siempre fue mal visto en la ciudad, y fue poco a poco que fue evolucionando y fue más aceptado. Pero realmente, como dicen los costeños, tiene la palabra yuca, eso es yuca, como diciendo que eso es como por debajear el vallenato. Si usted sí que es yuquero, o sea, yuquero es algo como mal visto, como de poca monta. Inclusive le decía, acá en Bogotá hacíamos eso, corroncho, ¿sí? Y era mal visto, pero poco a poco el vallenato fue ganando admiración por parte de todos, y entonces aparecen los grandes juglares, que ahorita el profesor Rodrigo nos va a hablar de Alejandro Durán, por ejemplo, de Rafael Escalona, Emiliano Zuleta. O sea, tengo cantidad de historias que contarle de estos personajes que forman parte del folclore colombiano. Entonces, esa tercera idea es de que el vallenato era mal visto. Pasó el tiempo, han pasado muchos años, y yo en el programa pasado dije, oiga, fue Carlos Vives el que trajo el vallenato a Colombia, el que trajo el vallenato a la ciudad, y realmente investigando un poquito más, no fue tanto Carlos Vives, sino más en grupos como el Binomio de Oro, que lo trajo a la ciudad. Ya Carlos Vives de alguna forma fue el que lo internacionalizó, y hay algunos vallenatos que la generación de ahora los conoce, pues se fue gracias a Carlos Vives. Pero cada grupito fue aportando algo para que el vallenato sea lo que es hoy. Entonces, hasta acá mi primera intervención, no quiero ahondar más, voy a esperar lo que comente el profesor Rodrigo y ya seguiremos ahondando en la materia. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, ¿no? Y también toca aclarar situaciones que el origen del vallenato y demás. Hay muchos mitos y espero que de pronto hablemos del de Francisco el Hombre y este tipo de cosas y el pueblo el difícil, sobre todo, que marcó mucho la historia del vallenato. Pero ahora escuchemos la primera intervención del profesor Rodrigo, quien nos va a hablar de grandes exponentes de este género.
Muchas gracias, maestro Diego. Gilberto Alejandro Durán Díaz, mejor conocido como Alejo Durán, nació el 9 de febrero de 1919 en El Paso, Cesar, una tierra ganadera, de agricultores y de percusionistas. Varios portales especializados en música señalan su estilo monótono melódico, un estilo pausado en el modo de interpretar, las entonaciones que salían de una sola hilera del acordeón. Se parece mucho a los primeros juglares que se dieron a la tarea de descubrir los secretos escondidos en esos primeros instrumentos que le dieron vida a esos ritmos del Valle de Ucar. Fue un enamorado empedernido, tuvo cerca de 18 parejas y con ellas más de 25 hijos, incluso hay quienes aseguran que son 30. En 1968 se realizó el primer festival vallenato, cuna de acordeones, en el que Alejo Durán fue elegido rey. En ese certamen se enfrentaría a voces como la de Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato, Ovidio Granados Durán, y el favorito del momento, Emiliano Zuleta Vaquero. Este último fue llevado por sus seguidores a festejar de manera anticipada, lo que trajo como consecuencia que no estuviera disponible para su última participación. Hecho que le abrió camino a Alejo Durán. En ese entonces, uno de los jurados de ese primer festival vallenato fue el maestro Rafael Escalona. Siempre recordaremos temas como Alicia Dorada, Mi pedazo de acordeón, La cachucha bacana 039 y mi favorito, Fidelina. La luz de Alejo Durán se apagó el 15 de noviembre de 1989 en la ciudad de Montería a los 70 años. Compañeros, ¿y qué otras cosas grandiosas del vallenato nos pueden contar?
Bueno, y volviendo al programa, profesor Cobos, ¿qué nos quiere contar de más?
Bueno, yo quiero complementar a Alejo Durán, lo que menciona el profesor Rodrigo. Voy a contarles cosas de Alejandro Durán. Bueno, primero me llama la atención, Alejandro Durán fue una persona, pues el último gran juglar. O sea, ahorita hablamos de Alejandro Durán y todo el mundo lo conoce, pero él empezó cantando parranda de parranda por todos los pueblos. Era el típico vallenato que se iba de pueblo en pueblo cantando sus cosas, ¿no? Yo me imaginaba la vida de él un poco, digamos, de esos tipos tomatrago, ¿sí? Y no, curiosamente, él no era bebedor. Sí era mujeriego, eso sí era mujeriego, y como decía el profesor Rodrigo, dejó más de 30 hijos. Y hay una anécdota muy particular, que una periodista lo entrevista, le dice, Alejo Durán, ¿usted cuántos hijos tiene? No, pues como 30. Y los conoce, ¿no? Y pues, no, algunos los tengo en algunos pueblos, pero no los conozco a todos. Y entonces le dice la periodista, ¿y todos con la misma? Y él dice, con la misma sí, pero con diferente mujer. Es una anécdota muy, muy particular de Alejo. Alejo era un hombre negro, corpulento, y algo que tienen en común todos esos cantores vallenatos, desde Alejandro Durán para acá, es que son tipos muy mujeriegos. Tiene, como hay un dicho muy particular acá en Colombia, que tiene más hijos que Diomedes, ¿cierto? Lo mismo pasa con Alejo. Dejaron hijos porque eran personas muy bohemias, muy de pueblo en pueblo, de parranda en parranda, y en cada puerto pues dejaban un gran amor. Alejo fue hijo de una bailadora también, pero que bailaban pues ritmos propios africanos, sus abuelos, sus tíos, eran acordeoneros también, eran cantantes también, y él heredó esa música. Y desde pequeño pues viajó por todas las regiones de toda la región atlántica, cantando, y fue como distribuyendo la música. Y aquí quiero dar un punto en común que tienen todos estos cantantes. Primero, pues que son muy mujeriegos. Yo creo que no ha habido el primer cantante vallenato que tenga bastantes hijos. Y segundo, la relación que yo encuentro, el patrón que yo encuentro con el juglar y el costeño colombiano, es que son juglares obligados. Yo creo que acá todos nosotros hemos tenido algún compañero costeño que vino a la universidad o que en algún trabajo, y ellos desde pequeños han tenido esa vida de juglar, de ir a una región que no es la suya, de hacer esa travesía del héroe y volver otra vez a su pueblo. Y así a muchos juglares les pasó, de que nacieron en un pueblo particular, bien sea Patillar, El Paso Cesar, La Guajira, y tuvieron que venir adentro de la ciudad o viajar a otra parte, y en sus aventuras pues las cuentan en sus canciones. Entonces eso es el primer como punto en común que tengo, los mujeriegos y el camino del héroe que tiene que juglar vallenato.
Gracias, maestro, por el complemento. Y sigamos con el programa con la siguiente canción vallenata.
escuchando Cele Cultural.
Bueno, y escuchando al ídolo del profesor Cobos, que fue el que pidió esta canción, le damos paso a nuestro segundo bloque en Cele Cultural. Y aquí me encontré un dato, no sé si será cierto, pero pues Francisco el Hombre tuvo 106 hijos y casi uno por una presentación, yo creo que tuvo más, pero pues eso aparece por ahí en unos documentales. Bueno, y vamos con la profesora Luz Elena. Maestra, su segunda intervención.
Bueno, a propósito de Alejo Durán, del cual hicieron ustedes mención, y el profesor Rodrigo también, pues Alejo Durán hizo famosa la canción de Alicia Dorada, pero esta canción realmente fue escrita, el compositor de esta canción fue Juan Manuel Polo Cervantes o Juancho Polo Valencia, y él fue un conocido en el mundo vallenato, o no fue tan conocido en el mundo vallenato, desafortunadamente, porque él, a diferencia, digamos, de Alejo Durán, sí tenía problemas con el alcohol y no logró llegar a muchos, ser tan, digamos, y bueno, en ese momento no, de los certámenes o de los que había en la época o en su época, pues él no alcanzaba a llegar a esos certámenes por sus problemas con el ron especialmente. Bueno, Juancho Polo Valencia, él nace en el corregimiento del Cerro de San Antonio Magdalena el 19 de septiembre de 1918. Él ya es, pues digamos, es uno de los pioneros de alguna manera. Y muere el 22 de julio de 1978. Conocido por canciones como Alicia Dorada, El Sombrero Blanco, El Duende, Lucero Espiritual, que fue la canción con la que se comenzó este programa, Mayerly y Sí, Sí, Sí. Pastor López decía que Juancho Polo no tiene dientes, ni tenía muelas, no tuvo grado de escuela, pero al cantar es la ciencia. Digamos que quien quiera conocer de alguna forma la tradición y el vallenato clásico, es importante escuchar a Juancho Polo Valencia. Como les decía, la canción más famosa es Alicia Dorada, y esa canción especialmente es un lamento a la muerte de su primera esposa, Alicia Cantillo, muerta de parto en el corregimiento de Flores de María, donde se había establecido con ella. Históricamente se dice aquí que Juancho Polo Valencia le tocó robársela, digamos, tenía prohibido, fue como un amor prohibido precisamente por los comportamientos de Juancho Polo, y se la robó, pero digamos en unos años más tarde queda embarazada y a ella le da preeclampsia y muere, desafortunadamente. Entonces, frente a esa situación aparece pues la canción que todos y todas conocemos, que es Alicia Dorada. Juancho Polo participó en muchos eventos del festival en Valledupar, como les decía, pero desafortunadamente llegaba tarde o no se presentaba por estar siempre borracho. Se recuerda que en el año de 1972, cuando tuvo una frustrada presentación en el Festival de la Leyenda Vallenata, en la que no llegó alcanzó a llegar a la final. Él nunca fue premiado precisamente y por eso poco conocido. Este año, digamos, sus seguidores protagonizaron una pedrea en el lugar porque fue descalificado pues por esa situación. Nuevamente se inscribió en 1975 para participar, pero en aquel entonces la Oficina del Turismo del Cesar, entidad en la que se organizaba el Festival Vallenato, pero como no podía llegar el día señalado sino al siguiente, les comunicó a los organizadores por medio de un telegrama: imposible viajar. Digamos, no fue vallenato, pero las veces que participó contagiaba de popularidad a su gente, lo que obligó a las directivas del festival en 1977 declararlo como fuera de concurso, no obstante, reconocido. Ya para terminar, desafortunadamente Juancho Polo Valencia muere intoxicado por alcohol. Según un pariente, César Mesa Cervantes, falleció el 22 de julio de 1978, dice en su ley, cantando y tomando ron. Así fue la vida, en sus parrandas, a través de los tragos, tenía una hoja y un lápiz listo para escribir. De hecho, dejó mucha música inédita. El primo murió, el primo, como dicen, compadre y primo también, es como esas dos palabras que se utilizan, ¿no? Entonces acá el familiar dice, el primo murió intoxicado luego de pasar 3 días bebiendo ron de caña en Fundación. Falleció en un cuarto acostado en una hamaca con el sombrero puesto sobre la barriga. Había trancado la puerta, por lo que fue necesario hacer un hueco para derribarla. Sus restos fueron trasladados a Santa Rosa de Lima, donde aún reposa.
Muchas gracias, maestra. Y profesor Cobos, cuéntenos, ¿por qué está tan insidioso?
Esto del alcohol, definitivamente hay muchas anécdotas, ¿no? Entonces ya tenemos otro componente acá del alcohol en muchos de los cantantes vallenatos, excepto Alejo Durán, por cierto. Y indagando un poco la historia de estos cantautores, está la historia de Emiliano Zuleta. Ya el profesor Rodrigo la comentó, que él fue el que quedó de segundo en el primer evento vallenato que hubo en el año 68, y que como comentaba el profesor Rodrigo, él ya se daba por ganador y se fue a tomar, ¿sí? Y resulta que se presentó Alejo Durán, y cuando llegó Emiliano Zuleta ya era demasiado tarde, y él estaba muy confiado de que iba a ganar, porque entre el jurado estaba Rafael Escalona y era amigo personal de Emiliano Zuleta, y pues él ya daba por descontado que iba a ser el rey vallenato. Y resulta que no, que el primer rey vallenato fue Alejo Durán, todo por la bebeta de Emiliano Zuleta. Emiliano Zuleta se volvió alcohólico, no porque él quisiera, sino por culpa de la mamá, que involuntariamente lo volvió así. Y es que él de pequeño era un niño muy enfermo, y a la mamá se le dio por hacerle remedios con base en alcohol, en ron. Él sufría paludismo, sufrió de diabetes, y la mamá como remedio casero le daba ron con otros brebajes, pero y sin quererlo lo indujo en la bebida. Emiliano Zuleta, pues aparte de los tantos hijos que tuvo, también es el compositor de una de las obras más populares o más traducidas, más cantadas a nivel mundial o más reconocidas del vallenato a nivel mundial. Yo creo que es la, si alguien conoce otra canción que me la diga, pero la que más se ha promocionado, la que todo el mundo conoce, es la canción de La Gota Fría. Esta canción de La Gota Fría es de las más populares a nivel internacional. La ha cantado Plácido Domingo, Paloma San Basilio, Julio Iglesias, muchos autores internacionales la han cantado. Y esta canción de La Gota Fría narra la aventura que tuvo él con Lorenzo Morales. Ustedes recordarán que los cantantes vallenatos tienen algo que se llaman los piques. Los piques son como esas peleas de gallo donde se enfrentan con trovas los cantantes, ¿cierto? En este caso los cantantes vallenatos. Y en esa narra la experiencia que tuvo, ese encuentro que tuvo con Lorenzo Morales. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Esa canción, dicen los que saben, que esta es la que más se conoce pues, a nivel mundial del vallenato, las que más han cantado por fuera, y narra precisamente esta batalla, esta pelea de gallos. Emiliano Zuleta, pues es el padre de toda la dinastía Zuleta. Yo creo que en Colombia hay unas grandes dinastías. Hace poco murió Oñate, que es otra dinastía, pero Poncho Zuleta, Emiliano Zuleta, todos los Zuletas son grandes cantantes reconocidos y son toda una dinastía en Colombia. Quería como agregar eso, Diego.
Muchas gracias. Y ahorita escuchemos lo que nos dice. Profesora, rápido.
¿Qué nos tiene que decir? Quería decir que no conocemos a propósito del cantautor que hablé de Juancho Polo Valencia. Casi no lo conocemos porque sus composiciones han sido interpretadas por Jorge Oñate, Diomedes Díaz, por ejemplo, Lucero Espiritual fue grabada por Diomedes Díaz y Juancho Royce en el álbum Carta Conmigo en 1990. Mayerly, por ejemplo, también grabada por Diomedes Díaz y Juancho Royce en el álbum Mi Vida Musical en 1991. Esta canción también sí, grabada por Jorge Oñate y Julián Rojas. Digamos que no sé si afortunado o desafortunadamente, pues a Juancho Polo no se le conoce, sino que se le conoció por otros intérpretes.
Muchas gracias, maestra. Y escuchemos lo que nos envía la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Carlos Huertas Gómez, conocido como el Cantor de Fonseca, nació el 21 de octubre de 1934 en Dibuya, frente al Mar Caribe, como dice la canción, pero se estableció en Fonseca, al sur de La Guajira. Fue un cantautor y guitarrista colombiano de música vallenata. Sus temas más conocidos son El Abrazo Guajiro, El Orgullo Guajiro y Tierra de Cantores. Desde luego, El Cantor de Fonseca es un paseo que popularizaron primero el recientemente fallecido Jorge Oñate, acompañado en el acordeón de Miguel López, y posteriormente Carlos Vives con sus clásicos de la provincia. A los 16 años, Carlos Huertas viajó a Venezuela para estudiar en un conservatorio y allí se preparó en ritmos como el paseo, son, merengue, joropo, vals, bolero, pasillo y bambuco, entre otros. Muchas de sus composiciones fueron interpretadas por grandes del vallenato como Alfredo Gutiérrez, Elías Rosado y Juancho Royce en el acordeón. También por Silvio Brito, los melódicos de Venezuela, los hermanos Zuleta, los hermanos López. Y claro, Jorge Oñate, acompañado en el acordeón por Colacho Nicolás Mendoza. Carlos Huertas dejó este mundo a causa de problemas de circulación el 18 de septiembre de 1999, a la edad de 64 años, en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira. Rodeado de su esposa y sus hijos, siempre acompañándolo, llevando al vallenato a todas partes del mundo. Nosotros estamos muy orgullosos de haber tenido grandes exponentes de este bello ritmo colombiano. Y ustedes, compañeros, qué sorpresas nos tienen.
Gracias, maestro Rodrigo. Profesor Cobos, ¿qué sorpresa nos tiene?
Bueno, entonces la tercera, cuarta premisa ya que quiero compartir con ustedes es que el vallenato, más que un género musical, es un género literario. Y voy a hablarles de uno de los versos más hermosos que tiene no solo la literatura, no solo el vallenato colombiano, sino la literatura española. Para muchos es el mejor verso que hay, y es de un cantante vallenato, del señor Lisandro Mesa. Lisandro Mesa, en una de sus canciones, dice que va a cantarla, no a cantarla, sino a decir más o menos de qué se trata.
¡Canta, maestro!
No, me da pena, no tengo la voz, pero uno de los versos de Lisandro Mesa dice: cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Cuando Matilde camina, hasta sonríe. Es una cosa muy, es un verso muy precioso, porque, pues, aparte de la figura que arma acá, fue compuesto por un ciego. O sea, Lisandro Mesa fue ciego de nacimiento y tiene letras bellísimas. Tan es así que muchas de sus versos son narrados en la obra de Gabriel García Márquez. Hay un verso de Lisandro Mesa que dice: en adelante están estos lugares que ya tienen su diosa coronada. Estos versos, están, muchas canciones vallenatas están en las obras de Gabriel García Márquez. Tan es así que cuando le preguntaron a Gabriel García Márquez sobre su gran obra, 100 años de soledad, le preguntaron: maestro, ¿usted cómo definiría 100 años de soledad? Y Gabo dijo: 100 años de soledad es un vallenato de 450 páginas. Eso es para mostrar todo ese realismo mágico que hay detrás de estas letras. Otra de las letras que están inspiradas en poesía, por ejemplo, esa canción que escuchábamos de Diomedes Díaz, no sé si sepan que esa canción está inspirada en un poema de Pablo Neruda. ¿Sí saben cuál canción me refiero? La de Tú eres la reina, ¿no? Esa, pueden haber más bellas que tú, habrán otras con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres tú la reina. esa canción está inspirada en un poema de Pablo Neruda. Yo lo vine a saber, curiosamente, acá hago la conexión con nuestro Se lee con ganas. Alguna vez en un Se lee con ganas, hace muchos años ya, de los 5 años que llevamos, me prestaron un libro, un libro de poesías, y yo cuando ve, yo juraba que eso era de Diomedes Díaz, el que había compuesto, y dije, no, esa está inspirada en una obra de Pablo Neruda, esa canción que conocemos como Tú eres la reina, es de Pablo Neruda. Dice, yo te he nombrado reina, hay más altas que tú, yo te he nombrado reina, hay más altas que tú, hay más puras que tú, pero tú eres la más bella, tú eres la reina. Ese es un poema Pablo Neruda que inspiró ese vallenato. Entonces acá nos podemos dar cuenta cómo el vallenato y la literatura están muy unidos. Gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Y pues cambiemos el orden. Vamos a escuchar ahora lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Son 4 los ritmos o aires vallenatos que se han compuesto tradicionalmente para el vallenato. El son, el merengue, la puya y el paseo. Este último ritmo es un canto ejecutado por trovadores errantes con voces de marcado acento regional que narran todo el acontecer en las provincias, desde hechos religiosos, políticos, hasta asuntos amorosos. La melodía que recae sobre el acordeón o sobre la voz del trovador se limita a comentar o a adornar los textos literarios. Es un ritmo propio de la cuenca del río Magdalena, muy difundido en el litoral atlántico, una zona con variedad de tradiciones indígenas y africanas. El vallenato se escucha bien con ese trío invencible de acordeón, que es de origen europeo, y el más reciente de este trío instrumental, con la guacharaca de origen indígena y con la caja, que es africana, fabricada con piel de chivo o incluso se dice que con piel de perro, buscando una mejor sonoridad. No obstante, antes de que este trío de instrumentos se escuchara, también el vallenato se escuchaba con la guitarra, las maracas. Quiero cerrar mi intervención señalando algo muy característico de los vallenatos: los saludos que sus cantantes le hacen llegar a una persona en especial. Por ejemplo, para el doctor que me operó el apéndice allá en la nevera, o para Juanito Carecrimen allá en el patio 5 de la cárcel de Cómbita, ay hombre. En fin, es algo que no podía faltar, sobre todo en los temas clásicos del vallenato. Pero aunque parezca gracioso, estos saludos pasaron de ser un reconocimiento a un familiar o a un amigo del artista a convertirse en una forma de hacer célebres a las personas que pedían ser saludadas, y en contraprestación los artistas recibían suntuosos regalos o hasta sumas de dinero, altas sumas de dinero. Y las recibía también el intermediario entre el sujeto de oscuro presente y el artista. Al menos eso cuentan los entendidos del tema, que fue auge en épocas de la bonanza marimbera en La Guajira, en la década de los 70. Eran saludos millonarios. Les cuento rápidamente mis vallenatos favoritos. Bueno, los clásicos, es decir, los que se escuchaban hasta el comienzo de los años 90. 2 títulos, o quizá 3, Mercedes, del grupo Doble Poder. Obsesión, de las estrellas vallenatas, ese que dice Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones. Y el último, Anhelos, de Alfredo Gutiérrez. Los seguimos escuchando, queridos colegas.
Juepucha, no puede ser.
Gracias, profesor Rodrigo. Y esto también pues lleva en parte a mirar un tema que también va muy ajustado al vallenato, y son las letanías. Que digamos, pues hace poco fue el carnaval de Barranquilla, pues que fue un carnaval atípico, porque fue un carnaval, digamos, en casa, en donde la gente ya no buscaba ir a la calle, sino buscaba un solar para su parranda vallenata. Y mirando un poco esto de las letanías, ahí uno puede entrar y conocer también la cultura, llamémoslo así, esta cultura literaria que aborda todo el vallenato, ¿no? Y también, digamos, en la letanía aparece una especie de creatividad que yo tuve la oportunidad de ver en vivo, y es como una, llamémoslo así, una capacitación que se les hace a los cantautores vallenatos cuando pues están jóvenes, y es que se tienen que aprender las enciclopedias de memoria para cantarlas, y a partir de ahí comienzan a generar letras. Entonces, digamos, tampoco es que sea tan sencillo hacer una canción de vallenato, es una cuestión literaria. Y con esto quiero dar paso a nuestra siguiente intervención. Profesora Luz Helena.
Bueno, quería hablarles de otro cantautor importante que se llama Máximo Jiménez. Creo que en algún programa lo mencioné. Y es que el vallenato, creo que también, además de ser una muestra literaria, como nos lo explicó el profesor Sebastián, también es una muestra de resistencia política. Digamos que el vallenato, además de ha expresado también gran parte de la experiencia campesina en Colombia. En la década de 1970 surgió un singular músico que dedicó su repertorio a la reivindicación del movimiento campesino y a la denuncia de las dificultades que afrontaron los miembros de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en el Caribe Colombiano. Se trata de Máximo Jiménez. En los años 70 y 80, sus canciones animaron innumerables tomas de tierra, reuniones, congresos o simples parrandas en las que se invitó a la reflexión y se incitó a la acción. Máximo Jiménez desarrolló una carrera musical vinculada a los movimientos campesinos que abogaron por la reforma agraria como solución para la desigualdad social y económica del agro colombiano y su repercusión por el creciente conflicto armado. Máximo Jiménez nace en el corregimiento de Santa Isabel en Montería en abril de 1949. El cantautor y acordeonero participó en el Festival de la Leyenda Vallenata en 1974 y 1977. Y pues él siempre causó molestias por sus denuncias políticas a terratenientes y actores del conflicto. El primer acercamiento que se tiene sobre este cantautor, Máximo Jiménez, llega a través del libro del barranquillero Orlando Blas Borda, en un libro que recomiendo para todos y todas que quieran conocer del movimiento y de la historia del movimiento campesino, que se llama La Historia Doble de la Costa. Y en sus páginas, en donde narra Orlando Blas Borda a profundidad la vida de luchadores desconocidos, héroes anónimos que, como Máximo Jiménez y otros tantos, se convertían en íconos referentes de la investigación para esta experiencia. Voy a hablar ya para finalizar una entrevista que le hicieron a Máximo Jiménez, en donde le preguntaron, bueno, digamos, ¿qué recuerda de la manifestación? Hay que recordar que Máximo Jiménez, debido a la denuncia política que hacía desde sus canciones, él fue perseguido y condenado y fue exiliado a finales de los años 80. Y bueno, digamos que dentro de la entrevista que le hicieron, ¿qué manifestación o qué protesta puede recordar? Y él dice, bueno, puede ser que cuando me presenté en el 74 compitiendo, incluso, bueno, digamos, además de la protesta campesina y sus participaciones en el Festival Vallenato, dice, puede ser que cuando me presenté en el 74 compitiendo en la categoría de la canción inédita, con la composición Confesión del Terrateniente, canción en la que explico a mi ver y proceder de los ganaderos latifundistas de mi tierra. Alguna vez que escuché la conversación, y esta canción nace precisamente porque él en algún momento escuchó la conversación de uno de ellos, de un terrateniente, que pasaba por una cafetería donde se iban para hacer sus negocios. Ellos se referían de forma despectiva a los hombres del campo, y luego de ella, pues digamos, de esa forma despectiva, aparece una canción que recomiendo que escuchemos todas y todas, Confesión del Terrateniente. Y otra canción muy interesante de Máximo Jiménez es El Burro Leñero. Y es que esa es una metáfora, de alguna manera, al vehículo del campesino, el burro, en donde en una época de, digamos, acá dice Máximo Jiménez, el vehículo del campesino era el burro, y en una época en la que los latifundistas pusieron multas de tránsito a los campesinos, ellos pagaban o perdían su burro. Muchos burros, la policía los dejaba en medio de la carretera y morían atropellados cuando el campesino no lo podía pagar. Al ver esa situación del animal, verían la situación de las personas que carecían de su sustento. Hice la comparación de un burro con un hombre pobre y me di cuenta que el problema que tiene ese animal es el mismo problema del campesino. Entonces ahí les dejo para que escuchemos esas dos canciones, El Burro Leyero o La Confesión del Terrateniente, si es posible.
Muchas gracias, maestra Luz Helena. Y en cuanto a esto de las expresiones políticas, pues sí, hubo expresiones de denuncia, pero también el vallenato no fue ajeno a lo que hablamos de las otras músicas en Colombia, los otros géneros, ¿no? Esta contaminación con ciertos sectores no muy diáfanos de nuestra sociedad, que también los utilizaron para sus propagandas políticas. Y hay varios ejemplos de que se han visto, pues, cantantes vallenatos en fiestas de reconocidos, llamémoslo así, delincuentes o en cierto sentido personas que están investigadas por corrupción. Profesor Juan Sebastián, ¿qué tiene para decirnos?
Sí, Diego, esta conexión de las élites tanto políticas como delincuencia también ha estado permeada por el vallenato. Como complementando lo que usted menciona, Diego, sí, es usual que grandes narcotraficantes hayan llevado sus fiestas privadas a grupos conocidos, ¿no? Y políticos también. En ese sentido, pues los cantantes no tienen la culpa, en ese sentido los cantantes simplemente van donde les paguen y pues tampoco es culpa de ellos. En este caso quisiera mencionar, digamos, la alianza entre política y vallenato viene de Alfonso López Miquelsen, que fue el gran precursor de la leyenda vallenata, y con Consuelo Araújo. De todos conocía Consuelo Araújo, que murió en manos de las FARC, pero ella fue la principal promotora de la leyenda vallenata. Fue la que de alguna forma ayudó a que el vallenato se extendiera también, junto con Rafael Escalona. Rafael Escalona, qué historia tan interesante la de este señor, porque era un tipo, pues, de la costa, ¿cierto? Pero un tipo elegante, bien vestido, bien hablado, que entre sus amigos personales estaba nada más ni nada menos que Gabo, ¿cierto? Gabriel García Márquez, también era amigo de Consuelo Araújo, amigo de Alfonso López Miquelsen, que tan es así que le dio un puesto de cónsul en Panamá, ¿cierto? Pero gracias a esas amistades, a esos vínculos, a que era un tipo bien hablado, bien vestido, pudo traer el vallenato al interior y consiguió el apoyo de estos políticos, en este caso de Consuelo Araújo y del expresidente Alfonso López Miquelsen, y eso permitió que desde el 68 para acá el vallenato fuera llegando al interior del país. No fue fácil, tardaron más de 3 décadas pues para que el vallenato lo reconozcamos como algo cotidiano, ¿cierto? Que en principio fue música marginal, como mencionamos anteriormente, pero que gracias a estas agrupaciones como Carlos Vives y Binomio de Oro se fueron dando a conocer en la ciudad. En los años 80 todavía escuchar vallenato era algo como visto como corroncho, de mal gusto. Y escuchando unas entrevistas que hicieron al Binomio de Oro, Ismael Romero decía: miren, nosotros queríamos innovar, nos criticaban mucho, y ellos, el Binomio de Oro, si ustedes lo recuerdan, en los 80, 90, era a Rafael Orozco, se vestía como muy particular, con lentejuelas y brillantes, y él decía que se inspiraba como en la época. Ellos miraban al grupo Menudo que se vestían como raro, y pues ellos también querían innovar y verse especiales en el escenario, y la gente, los nativos pues del vallenato, les criticaron, decían: ustedes qué están haciendo, esto no es vallenato, no sé qué. Y pues poco a poco pues el vallenato entró en esa onda comercial y ya es lo que conocemos ahora. Ya los críticos puristas del vallenato dicen que lo que se canta hoy no es ni vallenato. Algo que no hemos hablado son los ritmos básicos del vallenato, que se me olvidó mencionarlos, que es la puya, el paseo y el merengue, ¿cierto? Ese es el vallenato puro.
El son también.
El son también, bueno, tendremos un cuarto. Esos son los ritmos básicos que para los que conocen de vallenato se han ido perdiendo, pues por tanta mezcla. Ya digamos a Omar Geles lo han criticado mucho por ya combinar reggaetón con vallenato, pero es algo que se da, o sea, la música como el lenguaje están para evolucionar y se van como adaptando a la cultura, a la tecnología, y pues hoy en día tenemos las canciones que tenemos, que tenemos que también aprender a apreciarlas, aunque haya gente que lo critique. Como en su caso, mucha gente criticó a Carlos Vives cuando cantaba las canciones de Alejo Durán, dijeron que es como fuera un sacrilegio, pero inclusive los mismos autores, Alejo Durán, que en esa época estaba Hugo Rafael Escalera, fueron los que más aplaudieron que Carlos Vives hiciera eso, pero otros puristas de vallenato decían, no, vamos a meterle un sintetizador al vallenato o un clarinete, y no, lo que hizo fue expandir la música, y gracias a ellos conocemos el vallenato tal como lo conocemos hoy en día, y se ha expandido pues por todo el mundo, y ya el vallenato ya no es un género como colombiano, sino es un género a nivel mundial, ya inclusive entró en la categoría de los Grammys. Hay ciudades que escuchan más vallenato que en la misma Colombia, por ejemplo Monterrey, la ciudad de Monterrey en México escucha mucho vallenato, una ciudad grandísima, y los cantantes colombianos hacen giras allá promocionando pues nuestro arte, nuestra cultura en otros países. Gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Y retomando un poco esto del vallenato y la política, me encontré un artículo en donde vamos a hacer referencia a ciertos problemas o a ciertos guiños que han hecho cantantes con los políticos. Entonces, no sé si recuerdan ustedes, pues tenemos en primer lugar al señor Silvestre Dangond, quien en continuas ocasiones ha saludado sobre todo al Centro Democrático y al señor Álvaro Uribe en sus canciones, ¿ya? También hay unas cuestiones de Diomedes Díaz en donde se dice que hacía referencia a las BATRIM. En este sentido, pues también tenemos que mirar que muchos de estos personajes, como tal, ayudaron en campañas políticas y demás, aprovechando de su figura como artistas. No estoy criticando esto en el sentido tal de que sea malo o bueno, sino que digamos es algo más bien cultural dentro de la zona Caribe, en donde pues estas personas se convierten casi en, digámoslo así, casi en dioses, que la gente los sigue, ya que pues la gran mayoría, como ya lo hemos dicho aquí en el programa, vienen de cunas muy humildes. Profesora Luz Helena, ¿qué puede opinar de esto, de que se utilice el vallenato como plataforma política?
Bueno, pues cuando mencioné el caso de Máximo Jiménez, lo mencioné porque además que tuviese un vínculo con políticos, tenía un vínculo con los movimientos sociales y tenía un compromiso especialmente con el movimiento campesino de la época, de la salud que surgieron y de denuncia, digamos, ¿no? De cómo el vallenato en ese caso se convirtió en un puente para denunciar la experiencia que tenía el campesino con el terrateniente y la situación de desigualdad vivida en el campo y la falta de tierra, por la falta de tierra y de recursos y demás. Ya después, digamos, está este otro vínculo político que tiene que ver con los artistas y el vínculo con los movimientos políticos. De pronto, ahí ya, pues digamos que hay unos repertorios, como que ustedes dicen, el caso Silvestre Dangond, hubo un álbum, que no recuerdo cómo se llama, de este señor, que él está vestido de paramilitar. No recuerdo, hay una y que fue muy criticada, ahorita la puedo buscar, y que de alguna manera, pues digamos que los artistas todos estamos situados, es muy difícil desvincular el arte o desvincular el arte o las expresiones artísticas a las visiones culturales, políticas que están circulando en el contexto y que incluso desde donde el artista se posiciona, o sea, digamos que es inevitable hacer esa disociación. Claro que uno, ahí sí está como un dilema que aparece ahí, es si uno tiene que juzgar al artista por su obra o por su comportamiento, o sí, como que, o sea, ¿cómo se juzgan estos aspectos? Pero creo que todo artista evidentemente está posicionado y que se vincula a ciertas líneas culturales, líneas políticas, y que aparecen en sus repertorios, que a veces es inevitable.
Gracias, maestra Luz Elena. Sí, en este sentido, pues una cosa sí es el arte, a lo que yo voy es explotar su imagen como artista, no tanto el arte como tal, porque pues el arte es lo que él muestra, pero explotar su imagen como artista, esa es la pregunta, ¿es adecuado, no es adecuado? ¿Cómo sería esto? Profesor Cobos, ¿qué opina usted?
No, yo pienso que no es adecuado, y indudablemente han habido muchos saludos de cantantes vallenatos a políticos, a narcotraficantes. Sí, muchos de estos saludos han sido vinculados a narcotraficantes o políticos que luego han tenido líos con la justicia. Uh-huh. Uno de los más recordados es el de Poncho Zuleta, en lo que sería una parranda para paramilitares, en la que el cantante llegó y dijo: ¡Viva la tierra paramilitar, pueblo paraco! Recitó, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Otro que estuvo implicado en un saludo polémico en los últimos tiempos fue Silvestre Dangond. No sé si recuerdan el saludo a Emilio Tapia, reconocido por el cartel de las ambulancias y el escándalo de corrupción en Bogotá. Ese cantante le recibió un regalo de 50, un reloj de 54 millones de pesos de Emilio Tapia, y él lo saluda en una canción, ¿sí? Y reconoce que tiene una profunda amistad con Tapia, a pesar de los errores que haya cometido con la justicia. También, viajando al pasado, varios narcotraficantes de la costa que hoy están extraditados o muertos han recibido saludos en canciones vallenatas, como el caso de Santa López Sierra, que al inicio de los 90 era común escucharlo en los hits de Diomedes Díaz, donde en la canción que se llama El Gavilán Mayor, interpretada por Diomedes Díaz. Y esta canción fue hecha a pedido por este narcotraficante que apoyaba en El Gavilán. Entonces, des en cuenta que estos saluditos, a veces que uno ve como muy inocentes, si uno busca la historia atrás de eso, se lleva sorpresas, ¿no?
Sí. Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Sí, quería agregar, tiene razón. De hecho, cuando se vuelve ya una propaganda política y una justificación, digamos, de una práctica de despojo de tierra o incluso de un accionar ya, digamos, inadecuado dentro de la región, evidentemente es bastante, bastante fuerte, y además porque a través de la música, bueno, aquí también ahí está otro punto, a través de la música la gente puede sentir que se justifica, ¿sí? Que se justifican esas acciones, ¿no? Que no están mal hechas, ¿no? O sea, como que reproducir dentro de la música esta ideología, si bien se puede decir así, una ideología, un accionar en armas, la gente no lo ve tan malo. Digamos que puede ser inadecuado precisamente por eso, porque la gente puede decir, pues esto es aceptado, y más cuando el cantautor se convierte en un ídolo en la región. Entonces, como que el para, digamos, en el caso del paramilitarismo, pero por supuesto tiene razón.
Bueno, y con esta discusión, pues, que la continuaremos después, me imagino que ya no será sobre el vallenato, sino sobre todo lo que hemos visto, y por lo que hemos visto ese común denominador en nuestra música colombiana, cerramos nuestro programa, no antes diciéndole a nuestros estudiantes y a los que nos escuchan que disfruten la música y miren bien quién la canta, y por favor no los imiten. Esto fue Celee Cultural.
Yo no pensé que usted me fuera a despertar esta grande ilusión que tengo yo. Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Celee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.